Bienvenidos a los premios Anime Latino 2023. Aunque estamos en el 2024 y teóricamente no aplica. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué sí aplica? ¿Sabes qué se aplica bastante bien? Que también está siendo bienvenido al podcast de Anime en Pánico. El único podcast que trata de hablar de anime y que hoy seguramente sí lo va a hacer. ¿Verdad, Boy? ¿Verdad, editor?
Coloque.
Pues sí.
Venimos con el ánimo al mil, vendimos prendidos, vendimos echando candela. Mira que hasta la vendimos de lo mal que estoy hablando ahorita. Pero el punto es que, por si tú no lo sabes, por si no lo has visto, por si no tienes idea de qué está hablando este loco enfrente del micrófono en este momento, déjame decirte que el día de hoy, a la fecha de grabación, claro, de este video, se estrenaron los premios Anime Latino 2023 en el canal de Panic Flash. Una premiación en donde todos los latinos votaron y dieron su opinión. Y en base a eso decidieron cuál era el mejor anime de romance, cuál era la mejor animación, cuál era el mejor soundtrack, el mejor opening e incluso el mejor anime del año. Y todo esto en un evento en donde se juntaron un montón de creadores de contenido, artistas dentro del medio del anime, actores de doblaje, animadores. Fue uno de los eventos más épicos, épicos que yo he tenido la oportunidad de ver y sobre todo que estoy mil veces contento de haber sido partícipe. Así que todo el episodio de hoy vamos a estar hablando, conversando, chismeando con respecto a los premios Anime Latino. Voy de editor, les agradezco infinitamente toda la ayuda con esto. De esto vamos a hablar parte del episodio, así que quiero empezar de esta manera para darles el pase. Chicos, se lucieron. Y de verdad les agradezco millones por todo el esfuerzo que pusieron para que esto haya sido posible. Que para quien no lo sepa, Void Editor también salieron dentro de la premiación. Y vamos a hablar de eso porque ellos no me mostraron lo que iban a sacar. O sea, yo vi el video sin la parte de Void Editor desde antes. Pero bueno, ¿cómo sintieron la premiación? ¿Les gustó el evento que hicimos? ¿Cómo compartimos con la audiencia por Discord también mientras estaba el estreno? ¿Qué quiero escucharlos?
Hola. Yo necesito primero decir algo antes de, y es que a todos los que vieron los premios Anime Latino y estuvieron esperando y nos tuvieron la paciencia, muchísimas gracias. De verdad, espero que haya valido la pena. He escuchado sus comentarios, incluso cuando estuvimos conversando en vivo, pero ya después los que los vieron después del estreno en vivo, me comentaron por disco, les gustó mucho. Muchas gracias de verdad por apoyar este proyecto. Creo que en el estreno superó nuestras expectativas de quienes nos estuvieron viendo, lo cual fue bien bonito. También siento que la reacción que tuvimos a nuestras apariciones en los premios fue muy grata. Fue sorpresiva y después fue grata. Pero aún así, quiero agradecerles mucho por el apoyo. Luego, obviamente, también darte gracias a ti, Panic, por la oportunidad. Porque no tenías la necesidad de invitarnos a que nosotros hosteáramos las nominaciones ni presentar los mejores premios contigo. El mejor anime. Aún así, la pasamos súper bien. Me encantaría que en este podcast podamos chismear del behind the scenes de cómo voy de trabajamos nuestra aparición, porque les voy a hacer el spoiler una vez. Yo no sé quién les sacó a ustedes de la cabeza que íbamos a aparecer físicamente en persona. En ningún momento dijimos eso. Dijimos literalmente que íbamos a aparecer en los premios.
Un trolazo,
hasta Panic creía que nosotros íbamos a aparecer en persona, pero ese chismecito ya de lo del pelo y lo del engaño y todo eso lo contamos después. Que sí, lo del pelo sí es cierto, pero...
Contexto para los que no sepan, a lo que se refiere con lo del pelo es que ellos me dijeron que iban a aparecer en los premios Anime Latino y se tiñeron el pelo, el real, de los colores de sus personajes, ¿vale? Y colgaron fotos de WhatsApp y todo eso con sus pelos colorados y la cosa. Y pues yo creí que iban a aparecer en persona. Y pues mi sorpresa es que voy viendo el evento y son avatars virtuales con motion capture bastante bueno. Pero pues siguen siendo avatars virtuales y yo me saqué de onda.
Ay, de hecho, aparecimos en el set de Anime en Pánico. Les recomiendo que vayan a ver los premios para que disfruten mejor este podcast. Aunque sea un poquito larguito para el contenido que hacemos en... Bueno, ¿qué contenido? En Panic Flash hacemos resumos más largos. Dura 49 minutos, pero se van súper rápido. Les recomiendo que vayan a vernos allá. Y bueno, fuera de agradecer a Panic y a ustedes, también a los invitados que nos apoyaron. Fue increíble ver también el proceso de votación y todo lo demás y ver quién iba ganando y todo. También me encantaría hablar del behind the scenes de la producción de Anime Panic, de los premios, porque estuvo bien jodidamente épica. Pero fuera de todo, creo que mi Introducción y conclusión será la misma. Estoy muy feliz. No puedo esperar a los próximos panis. Neta, no puedo. Estoy emocionado por hacer esto otra vez. Con más paciencia y más tiempo, ¿no? Pero estoy muy feliz por el resultado y que les haya gustado mucho.
Yo realmente no sé qué puedo decirles más allá de la emoción de la premiación. Realmente, como que en el transcurso de la semana había estado normal, pero unas horas antes del evento estaba súper nerviosa, a pesar de que yo ya había visto los premios con editor para ver si había algún errorcillo por ahí en la edición o cualquier cosa. Pero el hecho de verles ahí, ver sus comentarios, ver cómo se pusieron felices porque ganaron sus favoritos y porque perdieron sus favoritos, fue muy bonito ver toda esta comunidad bonita que se ha ido formando en Panic Flash y en Anime en Pánico, el cómo somos capaces de hablar de nuestras aficiones, cómo nos hemos conocido. Todo realmente fue muy bonito. El hecho de ver a tantos youtubers, el poder de convocatoria que tiene el señor Panic Flash para tener invitados, todo fue muy mágico. Y de hecho el video se me fue súper rapidísimo.
A mí también. Oye, también un poquito por el estrés, ¿no? De estar manipulando básicamente las redes mientras veíamos y comentando en el Discord, pero así. Ay, Dios, hermoso.
Fue increíble.
Sí.
Vengan los panis
2024. Panic, yo necesito saber tu opinión de en general de todo el proceso. ¿Qué tal te la pasaste viéndolo?
Yo me la pasé bastante nervioso porque, pues, madre santa, o sea, estábamos en lo del chat de Twitch, el chat de Facebook, lo de la llamada de Discord. Estaba con un ojo en un lado y el ojo en otro lado y ya no sabía ni qué estaba pasando, y con toda el nervio, pues, de que se fuera a caer el stream por algún error de exportación, porque editor me prohibió ver el video antes de estrenarlo, porque como aparecían ellos y ellos no querían que yo supiera, pues, no me dijeron que no lo viera. Entonces, pues, estaba confiando en la fe ciega de que todo estuviera bien. Entonces, obviamente, estaba hasta el colmo del estrés. Pero, antes de seguir con esto, me gustaría que retomáramos uno de los puntos principales de los PANI, y es las premiaciones en sí misma. ¿Les parece bien que nos movamos para saber quién ganó en cada categoría? Para que la audiencia lo sepa, si no lo vio o lo que sea.
Sí, 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 me late. Que antes de eso, quiero hacer un adendum rápido. Estas votaciones no fueron elegidas por nosotros. Nosotros no decidimos quién ganó.
Así es.
Ok, ni el staff de Panic Flash. Nosotros fuimos un voto de los miles que existieron. Estas decisiones las decidieron ustedes, el público, cuando entraron a panicflash.com y votaron por sus animes favoritos, ¿va? Ya con eso podemos continuar.
Si esto hubiera sido trucado, habrían ganado otras personas.
Clana.
Ushokotense. En el mejor opening del año ganó Idol de Oshinoko.
Yo creo que esa sí estaba. Sí,
estaba claro.
Aunque Aono Sumika también estuvo muy bueno.
Sí, güey. Aono Sumika y Jujutsu Kaisen era muy bueno, güey. Pero sí, sí lo merecía Oshinoko. Que hablando de Oshinoko, el mejor ending del año se lo lleva también Oshinoko con el tema de Mephisto.
Y aquí la fue verdad de los comentarios es que empezaron a decir que estaba vendido el premio.
Sí. Pero no, lo siento, chicos, no estaba vendido. Que fíjate que estaba muy cerca porque Mephisto ganó con 39% de los votos, y otro que estaba muy cerca era Happiness of the Dead de Sum 100, que quedó con 32%, casi 33%. O sea, en realidad la diferencia no fue tan grande. A diferencia, en el opening sí ganó con amplia mayoría Oshinoko, pero en el ending sí estuvo más reñido. Y pero güey, la verdad es que la voz de Quimby, cantante japonés, la verdad es que se echa unos pinches, no sé si son falsetes el nombre de esa cosa, pero suena hermoso. O sea, la verdad me gusta mucho la voz de Quimby. En la mejor banda sonora, pues estuvo no tan reñido porque ganó por bastante diferencia con 44% Souso no Frieren. Y la verdad también se lo merece completamente. Aunque yo tal vez hubiera votado un poquito por Blue Giant, pero de hecho yo voté por Blue Giant, de hecho.
Lo malo es que casi no tuvo difusión, ¿o sí?
No, exacto, casi nadie conocía. Yo creo que si la gente hubiera conocido la película, hubieran votado por Blue Giant en vez de por su.
Sí, yo también lo pensé
que ibas a decir. Si la gente hubiera conocido la película, hubiera votado por Sasu no Frieren.
Eso hubiera sido muy malo. Ahora, en mejor anime de romance, ganó The Danger Is In My Heart, que creo que, ¿cómo se llama? Boku no Kokoro, se llama, ahorita está saliendo la temporada 2, pero la que ganó fue la temporada 1.
Entonces, fue mi categoría, por cierto.
Ah, sí, la que tú presentaste, con 39%. El mejor anime de comedia, que de hecho aquí hay un cuento, ganó Mashle con 40%. Que de hecho, lo que ustedes ven del youtuber que presentó esta categoría, A ver, es que aquí hay que revelar un spoiler.
Viene chisme.
Los youtubers que presentaron la categoría no sabían quién ganaba. ¿Cómo le hicimos nosotros para que presentaran al ganador sin que ellos supieran cuál era el ganador? Les pedimos que por favor presentaran cada uno de los nominados como que si hubiera ganado. De esa manera ellos no necesitaban saber quién ganó. Simplemente celebraban a todos por separado y ya pues quien ganara, ganó. ¿Qué pasó aquí? Que el youtuber que le tocó esta parte no pensó que iba a ganar Marshall. Entonces, como de todas maneras tenía que grabarlo por obligación, lo que hizo fue de... ¡Ah! ¡Y el ganador es Marshall! Aunque todos sabemos que esta cosa no va a ganar, así que... ¡Ah! Da igual, ¿para qué estoy grabando esto? Y no sé qué. Y tuvimos que cortarle básicamente todo lo que dijo después. Porque se equivocó y ganó precisamente ese. Entonces fue divertido. Saludos tú, que sabes quién eres y me estás escuchando, pero no te quiero doxear porque me quedas demasiado bien.
Yo creo que igual lo puedes decir, porque el que vea los panis lo va a saber.
Ah, pues sí. Bueno, por lo menos que le busquen. El siguiente en el anime de drama ganó, y mira, con casi el 60%, o sea, una cosa devastadora, ganó Oshinoko. Ya ni siquiera le hacemos al rollo, o sea, ganó Oshinoko por casi el 60% de los votos. Y también hablando por casi el 60% de los votos, en el mejor anime de acción, que fue la categoría que presentaste tu editor, ¿quién ganó?
Que háganse un favor y vayan a ver cómo la presenta este guapísimo hombre.
Ay, ganó uno de los que Void puede confirmarme. Fue el que ganó más nominaciones. Fue Jujutsu Kaisen.
Así es. De 8 nominaciones, ganó 6.
¡A la madre! ¡Un chingo! ¿Y cuántas nominaciones eran en total? O sea, de todos los premios.
Es una buena pregunta.
22 nominaciones. Eran 22 nominaciones. O sea, 22 categorías, ¿va? O sea, de todos los premios. O sea, habían 22 premios. A 8 estuvo nominado Jujutsu Kaisen, ¿sí? Y ganó 6. ¿Eso es correcto?
Correcto.
Ah, eso. Sí, ganó un chingo. Luego, el mejor anime de fantasía, que se la presenté yo, ganó por 41% Sousou no Frieren. Que aquí déjenme decirles, mushokoteras y mushokoteros del mundo, los cocoteros más queridos de este canal, Mushoku Tensei quedó en segundo lugar con 37.6%.
Cerquita.
O sea, muy cerca, muy cerca. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, maldita sea. Pero bueno, Frieren se lo merecía. Frieren se lo merecía. O sea, no voy a alegar nada.
Ahora aunque, dilo como si lo sintieras.
Ahora dilo sin llorar.
Hubieras visto la celebración que hubiera hecho si hubiera ganado Mushoku Tensei. Luego, la mejor pelea del año, por otra vez casi 60%, o sea, una arrasada, una rastriza, la ganó Itadori y todo contra Mahito de Jujutsu Kaisen temporada 2.
Es que neta que satisfactorio fue ver cómo le partían su mandarina en gajos a Mahito. Ay, claro que sí. Se lo merecía, oh, sí. Maldita sea.
Claro que sí. Luego, la mejor pareja del 2023... que la ganó Rudius y Sylphie de Mushoku Tensei. Y ahora sí, esa lástima que no la presenté yo, pero ¡ay! ¡Qué hermoso! Que haya ganado Mushoku Tensei en esta. Fue el único premio que se llevó, creo, Mushoku.
Sí, obviamente fue Rudius no iba a ganar a mejor protagonista.
Ah,
tú te imaginas.
Ay, Dios. La muerte más triste del 2023 la ganó, y por muy poco, Kento Nanami de Jujutsu Kaisen.
¿Quién quedó en segundo?
4%. Ay, de Oshinoko. Ay. Con 33.5%. Ay. Es correcto. Buena expresión. Y la escena más memorable del año se la lleva, por mucho, Nezuko habla de Kimetsu no Yaiba temporada 3, que es básicamente el final de la temporada de la villa de los herreros.
Yo las quiero mucho a los dos, ¿ok? ¡Pero cómo va a ganar Nezuko! ¡Ah!
Sí, es una de las partes más épicas de esa historia. O sea, sí, sí tiene su... Sí, lo era. Mira, ¿sabes por cuál yo voté? Creo que los que vieron el directo en donde voté yo, saben por cuál voté yo y fue por el último Entrega a tu Corazón de Attack on Titan.
Ajá.
Ese último Entrega a tu Corazón es el resumen para mí de lo que es todo Shingeki no Kyojin. Cuando Levi hace el saludo en el corazón y ve a todos sus camaradas muertos y dice, ah, ¿con qué esto significa Entrega a tu Corazón? Yo soy el Shingeki no Kyojin. Pero básicamente es eso. Es que básicamente era eso, güey, porque él entendió el significado de entregar tu corazón para que no seas tú, tal vez, o la gente que te acompañe, sino que sea la humanidad y las personas que van a venir después las que tengan las ventajas de tu lucha. Así como fueron los guerreros de la independencia, así como fueron los que hicieron, no sé, la cosa esta de revoluciones, todo esto, no fue ni siquiera por ellos, sino por tal vez el futuro, sus hijos y todo eso. Entonces, para mí ese era como el significado del verdadero entrega a tu corazón por la humanidad. Y era la epítome de todo Shingeki no Kyojin. Por eso a mí me gustaba tanto esa escena. Nezuko habla, es muy bonita, pero en significado ganaba para mucho para mí esa. Perdón, voy.
Es la única categoría con la que yo estoy súper peleada. Igual por eso, no niego que fue muy bonito ver a Nezuko hablar bajo la luz del sol. Y ni siquiera estoy enojada porque no ganó One Piece el Year 5. Fue por el último entrega a tu corazón. Es lo último que vamos a ver de Shingeki no Kyojin. Y yo no he visto nada que prenda más a un grupo de otakus que el Sasageyo, Sasageyo. ¡Y no ganó! ¡No ganó!
Yo tengo una teoría de por qué nos impacta tanto eso.
Dímelo.
A ver.
Hace como 2 años ya sabíamos que iba a pasar. Lo mismo que pasó con el Gear 5. Y la gente que estaba viendo Shingeki no Kyojin tal vez estaba cuidándose de spoilers del manga.
No.
Oye, pero pues, pero lo de Nezuko habla, incluso en el manga salió antes que lo de Shingeki no Kyojin, porque Kimetsu no Yaiba ya lleva como 4 años de que acabó el manga.
Ah, pero lo mismo que tiene Shingeki no Kyojin que se acabó el manga, tiene Kimetsu no Yaiba, tiene Shingeki no Kyojin intentando terminar.
Ah, no. Está bien.
Entonces a lo mejor la gente ya estaba un poquito más harta, supongo.
Sí, creo que en eso tienes razón. No,
¿es el discurso de Erwin? Cuando se sacrifican todos peleando contra el titán. Creo que esta es otra de las escenas de Shingeki no Kyojin.
Aunque también yo creo que en el caso de Kimetsu no Yaiba es el único que de todos era un genuino plot twist. Todos los demás eran como un momento bonito o un momento recatable. El de Nezuko era un plot twist.
¿Acaso no lo veías venir? La hermana demonio que se comporta diferente a todos los demonios puede estar en el sol. Vaya, debió ser una sorpresa enorme.
Que es que también creo que la daban por muerta, ¿no?
¿Dónde?
Sí.
Creo
sí,
que también
sí,
la daban por correcto. Muerta.
Sí.
Sí, eso es lo triste, que la daban por muerta. Y sí, aunque tienes razón, sí es el único de todos esos que realmente fue un plot twist. O sea, en eso no tienes ninguna equivocación.
Aunque yo tengo aquí algo que preguntarle a Panic.
¿Ew?
¿Cómo eligieron el yo no tengo enemigos?
Eso fue interno después de que Sigma y Wex me lavaran el cerebro con Vinland Saga temporada 2. Vi el contexto de la serie, vi cómo se supone que llegan ahí, y es que era para su serie extremadamente significativo. Y básicamente todo el fandom de Vinland Saga estaba esperando ese momento, y de hecho fue trending cuando salió originalmente en el anime. Es que es mucho spoiler de Vinland Saga, pero el resumen que te puedo dar es que es un tipo que tuvo una vida muy difícil, y cuando por fin logra la paz, después de mucho tiempo, después de toda una primera temporada muy larga, por fin logra la paz, digamos como que se jubila, se retira como Thanos en su granjita y lo vuelven a joder, güey, por todo lo que fue el pasado. Y la gente que lo conoce, que sabe que es bien vergas, le dice, güey, ¿por qué no arremetes en contra? Tú tienes la fuerza, tú tienes el poder, ¿por qué no vas en contra de tus enemigos? Y este güey es donde agarra y dice, precisamente en una escena más épica de lo que yo estoy narrando, es que en este mundo, todos los humanos son mis compañeros, mis camaradas. Si algo deberíamos aprender todos, si algo quisiera decirle al mundo, es que yo no tengo enemigos. Pero esto con una escena, una música épica y todos así como de... ¡Oh! Y es que, básicamente, es que es un anime sobre la guerra. Entonces, el hecho de decirte, ¿sabes qué? Incluso cuando yo mato, no es porque el cabrón de enfrente sea mi enemigo. Está cabrón, güey. O sea, realmente está cabrón. Y cuando yo lo vi con el contexto y todo, sí me pegó, güey. Pero verlo sin contexto sé que se ve como que muy ñe. Pero bueno, porque obviamente es de todos, es el que tal vez tenga una animación un poquito más, más austera, si quieres ponerlo así. Pero vi otros, vi otros momentos épicos y la verdad, de todos.
La animación más humilde.
Sí, de todos, incluso conociendo el contexto, creo que este fue el que me pegó un poquito más, o sea, que sí sentí como más memorable, o sea, que creo que al menos los que hayan visto la serie les va a gustar. El problema es que sé que Vinland Saga no es de los animes más conocidos, y aún así déjame decirte que casi le empata al Gear 5 de One Piece.
No vamos a hablar de Bruno, no.
O sea, tú me podrás decir, es que como lo elegiste, es que ni está tan bueno, es que nadie conoce Vinland Saga. Pues bueno, está a la par de One Piece con su Year 5.
A mí sí me gustó, pero honestamente a mí cuando estaba buscando el material para los premios y tenía que buscar esta escena, se me hizo más épico cuando le dan una golpiza y tiene que aguantar 100 golpes y se levanta y se le coge el cabello a Jaime.
¿Lo viste?
Y dice, tengo otro lugar a donde ir. Dije, ¡a la bestia! Y eso me convenció de ver Vinland Saga.
Sí, güey. Yo cuando vi esa escena... Estoy igual que tú. Estoy igual que tú, güey. Estoy igual que tú, coño. Perdón, dale, Edito.
No, está bien. Yo cuando vi esa escena y voy me explicó el contexto, yo lo único que dije fue, y güey no me deja mentir, ah, este güey es el Jesucristo del anime.
Más o menos, pero este sí da putazos. Bueno, Jesucristo también, ahora que me acuerdo.
Ya me entiendes. Entonces el tipo es como, sí. Soy un pacifista, que básicamente estoy en un pueblo dividido en guerra, me dejo pegar por el bien de mi pueblo y para que entiendan mi mensaje de paz.
Él puso la otra mejilla.
Básicamente lo crucifican en cierta forma y está todo torturado y es como, es Jesucristo.
Versión vikinga, pero sí. Okay. De hecho, yo también voy a ver Vinland Saga. O sea, en realidad, ver esa escena me hizo querer ver Vinland Saga. Y estoy de acuerdo contigo, voy completamente.
Igual, pequeña acotación detrás de cámaras. Editor, no me va a dejar mentir. Para la muerte más triste, yo estaba llorando con las cuatro mientras estaba buscando el material.
Sí.
También me dolió la de Dr. Stone. Fue como, ese hombre se sacrificó por el futuro.
Por el futuro. Sí, sí. Sí. Ay, Dios. Estuvo bueno, estuvo bueno. De hecho, me gusta. Creo que ningún otro premiación de anime tiene esto como el momento más memorable o la muerte más triste. Porque saben que van a dar spoilers. Pero pues nosotros somos un canal de spoilers y un podcast de spoilers. Eso ya nos vale madres a este punto. Coño. Bueno, después de haber dicho el comentario más funable de la vida fuera de cámaras, volvemos. Y es que el mejor personaje secundario se lo gana Anya Forger de Spy Family con 42% de los votos. Y muy pegadita tenía Suguru Geto de Jujutsu Kaisen, pero se quedó con 37% de los votos. Que aquí quiero hacer una acotación porque no sabíamos si poner a Anya o no ponerla, porque Anya para nosotros también contaba como una protagonista.
Estoy de acuerdo con eso.
¿Con que es una protagonista?
No, con el debate. Para mí, ella es más... el protagonista es Lloyd. La historia sí. La cuenta Lloyd. Pero Anya carrea uno de los... De las historias principales. Ella no la considero el protagonista, pero tampoco personaje de apoyo. Ella es un personaje principal, que no es lo mismo.
De hecho, tiene un nombre lo que ella es. Y te lo voy a decir porque te digo, tuve que investigarlo. Sí, el papel que ella cumple se llama Deuteronista.
Eso es básicamente un personaje principal. Eso es correcto. Que no es lo mismo un personaje de apoyo.
Es correcto. Es un personaje principal, pero no es el principal. O sea, la historia no gira en torno completamente a ella. Pero se divide, digamos, la historia principal junto con otros personajes. Entonces,
pues, esa viene siendo la diferencia entre un protagonista y un personaje principal. Una historia siempre tiene un protagonista y varios personajes principales. Como por ejemplo, Goku es el protagonista, pero Vegeta no es otro protagonista, es un personaje principal. Y ya un personaje secundario viene siendo el maestro Roshi, Yamcha, y personaje terciario viene siendo un enemiguito por ahí X, por decirlo así.
Yo no sé si Vegeta cuente como deuteronista, si soy honesto.
Sí, porque él tiene sus propios arcos. Por ejemplo, él tiene el arco de Trunks, tiene el arco de, no sé qué, Bulma, se casó, etc. A diferencia, por ejemplo, de, qué sé yo, Piccolo. Que el arco de Piccolo es un personaje secundario porque su arco es Gohan. ¿Me entiendes?
Pues sí. Está bien. Y bueno, no sabíamos, pero al final lo decidimos poner como personaje de apoyo. De hecho, pusimos personaje de apoyo o secundario. Digo, no hay uno para división... Así como que clara, así que tuvimos sí, que poner todos ahí. O sea, es la verdad, tuvimos que hacer
medio mix ahí. Puros personajes y eso sí.
Anya en su propia categoría, ¿no?
Casi, mejor casi. Mejor Waku del año.
Mejor Waku Waku del año.
La mejor escena de Anya del año.
El mejor villano o antagonista se lo llevó Toji Fujiguro de Jujutsu Kaisen.
Indirectamente él causó todas las desgracias de Jujutsu Kaisen, así es que se lo merece.
Que fíjate que si alguien se pregunta por qué Majito no estaba nominado, era porque un solo anime podía participar con un solo personaje por categoría. En otras palabras, Jujutsu Kaisen solo podía participar con uno, y el que tuvo más relevancia entre Majito y el otro, ¿cómo se llama? Kenjaku y Toji, fue Toji. Entonces, pues bueno, Toji fue el que terminó siendo nominado. Pero seguramente si no hubiera sido por esa restricción, también Majito hubiera estado en las nominaciones.
En mi mente era porque... Uno, Majito no se merece nada. Y dos, imagínate que estuvieran los de la muerte más triste y en los villanos a los que causaron esas muertes.
¡Oh, no mames!
Tú sabes que hubiera sido cool. Si hubiéramos hecho los premios Anime Latino en la época de Death Note, él le hubiese ganado como mejor antagonista. No como villano, mejor antagonista.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo completamente. El mejor protagonista se lo lleva... Aqua Hoshino, de Oshinoko.
Eso para mí fue una sorpresa.
También para mí, güey. De hecho, yo le iba más a Mao Mao o a Frieren, si soy honesto. A mí se me hacen mejores protagonistas ellas que Aqua, pero Aqua no se me hace mal protagonista, ojo. Solo se me hace que Mao Mao y Frieren son mejores. Es diferente. Entonces, pero no, mira, sí la ganó. En segundo lugar quedó Frieren con 26%, Aqua ganó con 34%.
De hecho, me sorprende siquiera que Aqua sea realmente el diablo. Por esa, a la maldita moto que está sonando, él puede venir y grabar el maldito podcast. Perdón. No sé si vaya a dejar eso. Pero el título va a seguir. Pero va a seguir.
Sonidos latinoamericanos.
Hay un hijo de su madre allá afuera con una moto que está gastando la quincena quemando la gasolina de la moto para que yo no grabe el podcast.
Ni Taylor Swift.
Ok. Lo que iba a decir es que a mí se, no, ni siquiera se me hace que Aqua sea un personaje popular. Para mí son más populares todos los personajes fuera de Aqua, como Ai, que nada más dura un episodio. Bueno, en el anime, al menos. Y perdón si de alguna forma le hice un spoiler a alguien que ve nada más el anime de Oshinoko. Pero
imagina a alguien en su casa. ¿Ai revive?
No, hombre, sí, claro. Sí.
Ah, ya. Los van a confundir, no les den spoilers, pobrecito.
Spoiler, no spoiler, wink, wink. Ai revive como la hija de Aqua y Ruby.
De hecho, hay un video de Panic Flash que lo explica.
Pero no, a mí me choca mucho que Aqua haya ganado, porque para mí Aqua no era un protagonista popular, ni siquiera un personaje popular dentro de Oshinoko. Para mí era como era popular, por ejemplo, Ruby, aunque a Ruby la odian más que la quieren. Y ay, tú sabes, Akane, ese tipo de personajes.
De lo de Ruby, de hecho, hay un video de Panic Flash que explica por qué la odian.
Bienvenidos a anime en Oshinoko.
De hecho, o a Mushoku Tensei, lo que caiga primero. Ok, ahora sí. El mejor personaje masculino del 2023 lo ganó. Efecto de sonido en podcast, si se puede, en edición.
Lo voy a dejar exactamente lo que tú acabas de hacer.
Chinga madre. Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, temporada 2. Y para sorpresa, yo creo de nadie.
De hecho, me sorprendería que no hubiera ganado.
Ey.
Si Gojo hubiese sido una persona real, él no hubiese escrito sabiendo que hay 6 nominaciones, como de, ni te molestes, papi, ya mándame el premio.
Sí, casi, casi. Ay, ese Gojito. Muertito. No puedo decir nada. Ahora sí. En la siguiente, el mejor personaje femenino del año lo gana. ¿Quién gana, Void?
Mitsuri Kanroji de Kimetsu no Yaiba, temporada 3.
Eso sí fue una sorpresa.
La sí, verdad, también sí. Para mí. De hecho, todo el mundo estaba diciendo, ¿what? Pero pues no mames, ganó por un chingo, ganó por 43%. En segundo lugar quedó...
Ajá. Esa escena de las aguas termales influyó un poco en el público.
Demasiado, yo diría.
Yo tengo la teoría de que el porcentaje de personaje femenino es el tamaño del escote o del pecho.
Chido que la grafiquita hubiera hecho como...
No.
Escotito.
No. No. ¡Uy, sí es cierto! Espera, ¿sí es cierto? ¿Está por tamaño de pecho el porcentaje?
¿Por pues, tamaño de pecho? A ver, Zuleta es el último lugar de Gundam y sí es la del pecho más pequeño. Luego Firm sí tiene.
Sí tiene.
Y ahí Hoshino. No sé quién las tenga más grandes, si Firm o Ai. Creo que ahí sí estaría mal porque creo que Firm sí las tiene más grandes que Ai. Creo.
Pero no creo que más grandes que Mitsuri, ¿o sí?
No, que Mitsuri, el primero y el último lugar están bien, pero las dos de medio son las que yo entraría en debate de quién tiene el pecho.
Es debatible el tamaño de la copa.
Sí.
Ok,
sí.
Sigamos con las nominaciones.
Bueno, sigamos con las nominaciones. Elige a la mejor animación del 2023 y por 51% y para sorpresa de nadie, gana Jujutsu Kaisen temporada 2.
Pues claro. Hubo un animador que no fue a dormir. No, ¿cuál uno? Hubieron muchos animadores que no vieron a su familia por meses para que pudiéramos tener la animación que tuvimos.
¿Ey?
En cosas que Void y yo estamos de acuerdo que no eran necesarias.
Pero ahí están.
Hay una escena. Así que... Hay una escena en la que estaban peleando. ¿Sukuna y Joyo?
Se llama Gogo o algo así, no. Jojo. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, el güey del volcán.
El de la Vita. Y los dos están disparando con fuego. Y hay una escena de un vidrio que se va transformando en lava para que sepas lo caliente que estaba ahí. No era necesario, pero se ve precioso. Podría ser un wallpaper. Cualquier cosa de Jujutsu Kaisen 2 puede ser un wallpaper.
Sí.
Excepto la muerte de Nanami.
Yo lo sé de meme de Feliz Año Nuevo.
Sí.
Güey. ¿Lo viste?
Sí.
Ok. Bah, me siento. Mi meme ha cumplido su misión. Elige el mejor guión del 2023. Y esta la ganó. So no frieren.
Qué épico.
Y sí, definitivamente. No, se lo merecía, güey.
Sí, la verdad, está hermosamente escrito. Es muy melancólico, pero a la vez es muy adictivo.
Totalmente, güey. Totalmente.
Yo que sepa, tú tienes una historia muy bonita con cómo está escrito Sosa no friere, ¿no?
¿Yo?
Ajá, por cómo maneja la historia de el paso del tiempo.
¡Ah, sí! Güey, ¿quieres durar aquí una hora que hablemos de eso? Yo te puedo hacer... Mira, tengo un video completo en el canal sobre eso. Así que si pueden irlo a ver, pues ahí está mi punto de vista. Pero tiene que ver con una anécdota de cómo mi abuela narraba el conocer a personas cuando ya eres viejo. Y el paso del tiempo. Y todo es... Digamos que todo eso lo utilicé para un video que ya está en Paniflash, hablando de Frieren y mi abuelita. Entonces, pues pásenlo a ver, porque si me lo empiezo a explicar aquí me va a llevar toda la noche. Así que, pasando con la siguiente categoría, el anime con el mejor diseño visual se lo gana. Undead Unlock. Que se lo merece completamente.
La verdad, sí tiene una premisa muy interesante y muy loca.
Sí. No es tanto por la premisa, el diseño visual me recuerda demasiado a Soul Eater. Es que acuérdate que aquí solo estamos calificando cómo se ve en diseño. O sea, qué tan original o tan diferente a otros animes y que sea agradable a la vista se ve.
Eso es cierto.
Y por cierto que vi que Trigun Stampede, a mucha gente le gustó el 3D. Pues yo me acuerdo que tú tenías opinión de eso, editor.
Les voy a dar un spoiler del behind the scenes de todo esto. Cuando se estaban acercando lo de los premios, la fecha final, hubieron algunos invitados que no nos respondieron. Entonces tuvimos que hacer un plan B y Void y yo repartirnos algunas nominaciones. Así que tenemos tomas Void y mías y de Panic diciendo nominaciones. Por si acaso no entregaban el material pedido otros invitados. Yo iba a decir mejor diseño visual, entre otros. Y uno de los comentarios que yo tenía por si acaso ganaba Trigun era... Ay, a ver si me acuerdo y lo cito bien. Era
diciendo... ¡El Trigun!
Es más, espérame, güey, yo lo tengo escrito. Perdón, 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 pero lo voy a buscar rapidito.
Date, date.
Líneas panis... Ok, aquí va. Y el ganador es Trigun Stampede. Te aman quienes no vieron la original y quienes sí la vimos. Deseamos que te vieras de otra forma, pero de todas formas, muchísimas felicidades.
¡Ay, qué mamada contigo!
Es que es cierto, los que les gustó el 3D nunca vieron el original, la gran mayoría. Y los que vieron el original se quedan como de... ¿Qué le hicieron a mi muchacho?
Oye, güey, pero pues el punto es que se vea cool. Y para mí sí se ve cool, güey. O sea, independientemente de que no hayas visto el original, o sea, porque no es una comparativa con el original, es simplemente que también se ven los diseños para esta categoría.
Ah, yo
y a mí sí me gustó cómo se vio Bash aquí, güey. O sea, la neta sí me latió cómo le quedó la onda de 3D.
A mí la verdad no me gustó tanto. ¿No? Debo admitirlo, estoy sesgado tal vez porque vi el original. Pero en general no se me hace tan cool. El diseño de él siempre ha sido cool. Lo que no se me hizo cool es la ejecución del diseño. Porque una cosa es tú ver un render de un personaje y tú decir, uy, qué cool se ve. Pero luego ves que el personaje es un imbécil y es como, no se ve cool. Porque ya todo lo cool se le fue. Entonces viendo a Bash ser un perfecto imbécil... Con ese diseño tan cool es como de... pero está bien. O sea, mira, yo estoy feliz de que Trigun al menos esté en la conversación. En cierta forma. O sea, tú me hubieses dicho... bro, vamos a hacer algún día unos premios de anime. Y adivina que el mejor diseño va a estar Trigun. Y es como de... Por el amor de Cristo. Eso va a ser imposible. Pero aquí estamos. Y eso me hace feliz al menos.
Está bien. No, pues...
Digo, creo que está en el último lugar de todas formas, ¿no?
Déjame ver. Sí, es correcto. Está en el último lugar. De hecho, el segundo lugar lo tiene Bleach, que completamente se lo lleva, por el amor de Dios, sí. Luego Bungo Stray Dogs y finalmente Trigun. Bueno, Trigun.
¿Que puedo hacer un comentario rápido con Bleach? Realmente, yo le perdí el paso totalmente a Bleach en el momento de que hay un tipo que hace levitar M16 y le dispara balas a otro güey.
Ah, te refieres a la pelea presente de Gimli contra Kenpachi, sí.
Sí, me sentí...
Tipo que imagina cualquier cosa y te lo puede lanzar, sí.
Sí.
Mira, la escala de poder de Bleach se fue tan a la mierda en este arco que se supone que ya es lo más fuerte de lo más fuerte contra lo más fuerte de lo más fuerte. Pero ya lleva en una escala de, pues yo me imagino algo y aparece y te mata. Es como, no mames, espérate tantito, carnal, con tus poderes, ¿no? Hay otro cabrón que tiene un poder que si él escribe una letra o una palabra en ti, te da la propiedad de esa cosa. Por ejemplo, él puede escribirte hormiga y te vuelves una hormiga. Es rarísimo. O sea, ya hablamos a ese nivel de poder.
Ya me rendí.
No, a mí se me hace súper curioso la pelea de Rukia contra un tipo que controla el miedo. Y es que Rukia tiene un Bankai de frío. O O sea, eso se hace que las cosas se vuelvan súper frías. Y su poder es tan frío que puede congelar hasta el miedo, mamón. Y así le gana, porque congeló el miedo. Mira, así funciona Bleach. Ya,
me pregunto si a Rukia le habrá maduro en forma de pajarito, le habría hablado.
No, esa fue a mi casa. Bueno. Ahora, vámonos con la mejor película de anime de 2023. Que esta, curiosamente, por 50% exactito, la ganó Suzume no Tojimari. Que sí, para mí sí se la merece. Totalmente.
¿Estás de acuerdo, Boyd?
Completamente.
Aunque tengo que admitir que estoy sesgado porque no he visto la nueva película. De estas no he visto la nueva película de Miyazaki. La de Te voy a tejer.
Es que no es por nada. Lo más seguro es que también no las hayamos visto todos los demás. Porque salió muy al final del 2023. Uh-huh. Salió muy, muy, muy al finalito. Entonces no fue como... No voy a decir que es una injusticia. Porque los que votaron por Miyazaki obviamente la vieron. Pero también ya Miyazaki dura mucho en hacer películas. Y este tipo, el que hace las hizo Suzume, saca películas cada 2-3 años casi.
Sí, que es Makoto Shinga, el de Your Name.
Justamente eso. Aquí tenemos a dos genios que ya han hecho varias películas que han estado en el consciente colectivo. Makoto Shinkai, que hizo Your Name. Y ya se está haciendo un nombre, que es como, es una película que hizo Makoto Shinkai, hay que ir a verla. Y pues, la leyenda Hayao Miyazaki.
Sí. Y precisamente fueron primero y segundo lugar, respectivamente. Ahora vamos a hablar de el mejor anime continuación del 2023. Y aquí quiero dar un apartado. ¿Saben una cosa que a mí no me gustaba cuando hicimos los premios? Yo no quería poner en mejor anime, bajo ninguna circunstancia, continuaciones. O sea, es decir, que salió Vinland Saga temporada 2, que salió Mushoku Tensei temporada 2, que salió la temporada final de Attack on Titan, que yo no quería eso en mejor anime del 2023. Siento que el mejor anime de 2023 tenía que ser uno único, uno que se hubiera estrenado ese año y ya. O sea, la propuesta, que lo mejor que salió, pero de este año, no la continuación de la continuación de la continuación, porque si se lo damos a Jujutsu Kaisen, entonces es como de, güey, no mames, pero esta es la continuación de otro anime de 2019 y no es la historia. Entonces no estamos evaluando tal cual todo el anime como un conjunto, lo que se produjo, sino estamos evaluando como esa parte de la historia que pudo haber sido mejor o peor que las otras, de su propia saga, de su propia línea. Y eso no me gusta, güey, para nada. Por eso dividimos el mejor anime en dos. La mejor continuación, que ahí sí se pueden pelear todas las que hayan salido, obras que sean tanto spin-off como derivadas de otras de otros años. O también tenemos ahora sí el mejor anime, que es animes completos que hayan salido durante esa temporada. Que hayan salido ese año 2023. Entonces, con esto en mente, el mejor anime continuación fue efectivamente Jujutsu Kaisen. Para mi sorpresa, yo creo que de nadie.
Yo puedo defender un poquito la decisión de lo que tú hiciste con eso. Señores, yo entiendo que mucha gente decía, óyeme, ¿por qué no está Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, o Dragon Ball? Que dijeron Dragon Ball. Mencionaron Naruto y Boruto. ¿Por qué no está nominado a Mejor Anime? Por esta misma razón, porque si no lo separamos entre Mejor Anime Continuación y Mejor Anime que salió ese año, nunca, nunca va a ganar un anime de temporada. Y son unos premios que se hacen anuales. Por lo tanto, se van a seguir repitiendo el mismo anime año tras año tras año tras año, lo más seguro. Básicamente, si ponemos Mejor Anime y tenemos que poner todos los animes que están en emisión, siempre va a ganar Dragon Ball. No importa qué. Literalmente no importa qué. Entonces lo más justo era poner los animes que van en su 15ª temporada o lo que sea, o los animes más populares que por lo menos van en su 3ª o 4ª temporada, que creo que el anime que la temporada más larga que tuvo aquí fue Tokyo Revengers con la 4ª, creo. No me acuerdo exactamente cuál, pero hubo uno que se nominó con la 3ª y la 4ª
temporada. Sí, 3ª y 4ª. Sí, Tokyo Revengers, es correcto.
Y es que si no, nos vamos a ir al carajo. Así, entonces para ser justo de que cada año tenga sentido los premios, está separado por Mejor Anime, que es su secuela, y exclusivamente, como dice Panic, en el Mejor Anime, anime que se estrenó ese año con su primera temporada. O sea que Oshinoko, si sigue con segunda temporada y le va bien, chance aparezca Mejor Anime a continuación el año que viene, pero no como Mejor Anime del año.
Estoy completo y totalmente de acuerdo. Y bueno, ya sabiendo este preámbulo, pasemos a la premiación más grande de la noche. El Mejor Anime del 2023. Y ese lo ganó...
¡Oshinoko!
Con un 51.3% de todos los votos. Así que pues, sí ganó por bastante diferencia. Y por si tenían la curiosidad, en segundo lugar quedó Sousou no Frieren con 31.9% de los votos.
Y luego dos animes que la primera vez que yo me enteré de ellos fue en este premio.
Pluto, que la verdad se merecía por completo la nominación, que en realidad la primera... Pluto, si no me equivoco, es de Netflix. Y fue la pregunta a qué pasaría si Astro Boy fuera seinen y tocara temas maduros. Y la verdad es que, verga, se lucieron.
Y es del mismo autor que hizo Monster, si no mal recuerdo.
No, esa sí no te la confirmo, pero muy por el estilo de dibujo probablemente tengas toda la razón.
Naoki Urasawa.
¡Oye, no! ¡Eso no lo sabía! ¡Interesante! No, pues sí, totalmente. Para quien no lo haya visto, Monster del año 2004, yo creo que es uno de los thrillers psicológicos de los mejores que existen en anime, junto con Death Note, así que chéquenlo. Pero eso sí, si son chicos o son menores de edad, mejor evítenlo, porque no es que esté fuerte, pero no es una trama para gente pequeña. Es alguien que quiera ver algo un poquito más adulto, más tranquilo, más de historia y sin tantas cosas sobrenaturales.
¿Y cuál era el otro? Tengoku Daimakyo, ¿no?
Tengoku Daimakyo, sí. Que de hecho fue el anime más visto al principio de la temporada.
Y que tuvo escenas muy controversiales.
Sí, sobre todo porque hay un tipo que se hace tipa. Y luego experimentar la sexualidad con eso es un poco curioso. Sobre todo porque está acompañado de su mejor amigo, el cual ahora se siente confundido. Pero bueno, volviendo un poquito con la pregunta del inicio del podcast. Sí, estaba muy, pero muy estresado cuando estaban emitiéndose los panis. Pero bueno, todo salió bien al final.
Y con confianza puedo decir que esta es la primera noche que el equipo flashero va a dormir bien después de mucho tiempo.
¡Uy, sí!
No sé si a ustedes les pasaba, pero yo sí soñaba con los panis y que algo salía mal.
¡Ay, sí!
Yo voy a revelar aquí algo. Cuando estábamos escribiendo el guión de los panis, y con escribir me refiero a en diciembre, que estábamos escribiendo los diálogos que Panic iba a tener y cómo nos íbamos a presentar, etcétera, porque Panic fue una pagó un buen dinero para una locación con varios sets para grabar todo lo bonito que ustedes vieron. Entonces teníamos que ir lo más preparado posible para que el tiempo que estuviera ahí se sacara provecho. Mi presentación en los panis iba a ser, y ahora la persona que he visto este video más veces que nadie, Editor Sama, o sea, como un chiste interno de que como lo he editado, lo he visto un millón de veces. Usted no tiene la menor maldita idea de cuántas veces yo he visto todos los panis. Yo he estado editando esto que desde inicios de enero. Cada vez que entregaba un material, un invitado, ahí estaba yo editándolo y que viera que estuviera conforme con todo. Y una y otra vez, 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 y una y otra vez. Y ha sido divertido, pero ha sido extenuante. Y yo he soñado no solamente con la edición de los panis, he soñado con Premiere, con mi software de edición abierto y yo dando clics. Que me levanto el otro día como, ya sé cómo voy a cortar esto.
¿Era el editor del futuro pasándose tu sabiduría? Como así es como debes resolverlo.
¿Cómo que se llama este tipo de Mushoku Tensei? Mención obligatoria Mushoku hoy.
¿Hitogami? No le hagas caso a Hitogami.
Hitogami me estaba diciendo a mí cómo yo editar esa vaina.
¡No!
¡A la madre! ¡No! Vamos a tener que matar.
Que por cierto, voy a decir aquí, durante el podcast voy a estar diciendo cositas de easter eggs y de edición. Si ustedes vieron que la voz de Panic sonaba preciosamente genial...
Ay, les vas a decir después.
Todo lo que Panic dijo es mentira. Todo el audio de Panic está doblado después de haber grabado. Todo
es correcto,
está redoblado y sincronizado. Y una vez que lo sepan, sí, no podrán dejar de verlo.
Sí, si se preguntan por qué pasó eso, es que... Mira, yo tengo un micrófono para salidas, ¿va? Pero... era la primera vez que lo usaba en mi vida. O sea, ya lo había probado antes yo en mi casa, pero nunca en un ambiente de exterior. Y lo peor es que el dispositivo que utilizo para grabar de manera externa necesita unos audífonos para poder escuchar lo que tú mismo grabas. Entonces, debido a que teníamos el tiempo de la locación contado, que es ese donde aparezco con pelotas en un baño y luego en un ambiente dorado, todo eso fue una locación que tiene distintos props. Lo que hice fue que escuché el primer audio y de ahí pues lo dejé como configuración estándar para todo lo demás. Ok, esto no se debe hacer, pero ¿cuál es el problema? Que yo no tenía tiempo. Entonces tuvimos que grabar todo como se diera y de hecho aún así tuve que alquilar 2 horas extra. Más bien, 1 hora extra. Entonces lo que ocurrió fue que pues grabé lo que pude con el tiempo que tenía. Y cuando llegamos aquí, pues yo dije, pues editor me puede ayudar. Pues porque él de hecho, si ustedes no lo saben, aparte de editar Panic Flash, edita el podcast. Dije, pues él podrá tratar de arreglar el audio. Pero ya habían partes que eran muy, muy, muy difíciles de arreglar. Y después de que me dijo, mira, tenemos que hablar. Y yo, no me digas eso.
Te voy a dejar.
El
como
audio
si se fuera
está...
a pasar.
El audio no es trabajable, ¿no? Me mostró unas formas en las que salía, pero a mí no me gustó para nada. Y vimos opciones y la opción era redoblar todo. O sea, es decir, yo hacerme live sync a mí mismo Y decir de nuevo todo y que editor básicamente cortaba palabra por palabra y me la pusiera encima. Y adivinen qué, eso fue exactamente lo que hizo.
Te hice un remix, güey. Sí,
eso fue exactamente lo que hizo.
Y fue totalmente épico.
Sí. Así que todo lo que ustedes están viendo en realidad no, sí es lo que dije, pero no lo dije. Lo dije con una semana de diferencia lo que estás viendo y lo que estás escuchando. Así que, bueno.
Otra aventura de Behind the Scenes fue de que nosotros hicimos a finales de diciembre, inicios de enero, una lista de qué youtubers queríamos invitar. Que era, hicimos una investigación y todo, como nos encantaría que esta persona esté y que haga esta nominación. Y lo organizamos.
Muchos no aceptaron. Por si se preguntan por qué mi youtuber favorito no apareció. Mira, probablemente si lo invitamos, si no aceptó.
Exactamente, exactamente. Y fue todo una aventura. Porque fue como de, vamos a decirle con X cantidad de tiempo de antelación para que tengamos chance de maniobra. Pero faltando que... Esto va a sonar muy irresponsable en esta parte, pero no sé si tengo permiso de Panic de decirlo. Pero faltando que 2 semanas para los Panics, nos faltaban como que...
¿Casi la mitad?
Poquito, casi la mitad de los invitados.
Sí.
Y nos dijimos, vamos a repartir nuestro entre los tres. Voy, tú vas a decir estos. Editor, tú vas a decir estos. Panic va a decir estos. A todo esto voy a añadir que yo le estoy diciendo a Panic, dime cuáles van a ser los planes B, porque Panic no sabía que lo íbamos a hacer con motion capture. Y que eso toma más tiempo que simplemente grabarlo en persona. Así que inmediatamente...
Ay, Dios, yo no sabía eso.
No lo sabía. Inmediatamente él dijo, estos son los planes B, Void y yo nos repartimos. Y nosotros tenemos, Void y yo, aparte de estas nominaciones, como unas 3 o 4 nominaciones que hacemos nosotros que dijeron otros youtubers al final. Al final no tuvimos que parchar ningún espacio vacío. Se llenaron todos los espacios y todas las personas que tuvieron que decir una nominación las dijeron al final. Y eso fue genial. Y no voy a decir... Por miedo a que sonemos irresponsables, aunque no creo que sea nuestra culpa, que tan cerca de la reta final llegó el último.
Pero la última entrega yo le voy a dar el chance de que no fue su culpa. O sea, si hay una razón.
Se entiende.
Tiene que ver más con nosotros que con la persona. Así que solo la última entrega, ese sí, le doy el perdón de Dios de que se haya tardado tanto.
Sé que no estamos dando muchos bombos y platillas aquí, pero quiere hacer lo contrario. Coño, la calidad... Que metieron los invitados, maldita sea.
Sí.
Miguel de León se fue a la playa.
Y decidió que la mejor toma era con un yate, una copa, al más
de vino,
puro
wey,
estilo
sí.
Bond. James Bond.
Lloyd le queda corto al Miguel de León real.
Que por cierto, y para los que no conozcan a Miguel de León, es la voz de Lloyd Folger, de Spy Family, y también es la voz de Joseph Joestar, de JoJo's Bizarre Adventure.
Y Box Bunny.
Y para las lolceras es Jace.
Ah, sí, de League of Legends también.
Que hay un video de Panic Flag que lo explica, donde hay una entrevista con Miguel de León.
Sí, sí, ya hemos hablado con él en el canal, por si quieren también darle una vuelta. Entonces, vale la pena que lo conozcan. Y hizo una presentación excelente. Pero también me sorprendió de calidad. Yo creo que la Chefis, Mari Blocks.
Danny Green. Maldita sea.
The Covers Duo.
Sí.
Covers Duo también, güey. Sí, no, o sea, se lucieron, ¿no?
Expansive Boy, lo guapa que está. Ok, yo no.
El editor. No, sí, y editor.
Sí, no, como abría ese sobre.
Y ese Panic Flash. Dios.
Uy, gracias. Que por cierto, entre otras cosas, por si no saben quién es la VTuber que estuvo presentando con un trajecito rojo, ella es Latizama. Es un proyecto que emprendimos en el canal ya hace bastante tiempo, donde yo quise programar una inteligencia artificial que fuera una VTuber. Afortunadamente salió bastante bien, hice un par de directos con ella y todo, funcionó, pero desafortunadamente no la pude seguir utilizando porque no tengo tiempo básicamente y no la podía mejorar lo suficiente para que fuera como Neurosama en inglés, que era mi objetivo principal. Quería hacer que jugara ella y todo el desmadre, juegos y que reaccionara a los juegos que ella jugaba. Pero mira, eso es extremadamente difícil. Simplemente no me dio el tiempo, no me dio la vida. No pude hacerlo. Así que desistí del proyecto, pero pues siempre el que podía le iba avanzando una o dos cositas. Porque por cariño, porque simplemente quería hacerlo, ¿sabes? Entonces, para los que son old del canal y hayan visto los videos viejos, pues saben de la existencia de Latizama. Así que, pues bueno, ahí está mi asistente virtual que ha estado conmigo todo este tiempo, pues ahora es pública y ustedes la pueden ver ahí dentro del set haciendo sus cositas y hablándonos a nosotros, todo bonito. Que de hecho, cuando son las premiaciones, las finales, cuando presentamos nosotros el mejor anime del año, quiero que se den cuenta que cada nominado lo presenta un miembro del equipo.
Está bien bonito.
Uno lo presenta Void, otro lo presenta Editor, sí. Pero bueno, otro lo presenta Lati y el último pues que lo presento yo. Entonces, eso me gustó mucho. Ese detalle está hermosísimo.
No, hay un montón de easter eggs en los panis. Cuando Panic presenta el mejor anime de fantasía, suena la canción del outro original de Panic Flash. Todavía cuando hablaban de League of Legends.
Sí, fue el outro que más utilizamos durante mucho tiempo. O sea, la canción del final de los videos era esa. Se llama Sunlight y es de un artista llamado La Rata Gorda. The Fat Rat, literalmente. Que hace música con... Sí, de hecho sí, es en serio. Y él hace música con copyright libre para que cualquier persona lo pueda utilizar. Y sus piezas son de música electrónica y son muy bonitas. Entonces, una de las piezas que a mí más me provoca alegría es la de Sunlight. Tanto así que la terminé escogiendo como para uno de los... Más bien, que la terminé escogiendo para los endings del canal. Pero la tuvimos que quitar... Porque cosas de retención de público y porque porque empezamos a tener miembros del canal y mejor decidimos utilizar esa parte final del video para poner a los miembros. Hubieron muchos cambios internos, entonces por eso mismo...
Pues, hubo otra razón por la que dejamos de usar Sunlight.
¿Por qué había sido?
Que se me hace bonita. Esto fue cuando yo empecé a trabajar con Panic. Panic me encargó, porque para los que no sepan, yo también produzco música. Panic me encargó un opening original para Panic Flash.
Ah, sí, cierto. Tienes razón, sí, cierto.
Tanto en animación como en audio. Y él me dijo, mira, esta canción Sunlight me gusta mucho. E inspirado en eso, hicimos la canción que se llama Cyberpop, que es el intro de este podcast.
Exacto.
Que hablando del intro de este podcast, la introducción de Void, en cuando ella aparece, es la versión como orquestalita, jazziada, del intro de Cyberpop, así se llama, de Anime en Pánico. Esta versión se llama Cyber Jazz, que es la que salió en San Valentín del episodio pasado. Y ya cuando aparezco yo, es el opening normal, es el Cyberpop normal de Anime en Pánico.
Creo que ahora mucha gente se acaba de enterar que el opening de Anime en Pánico es una pieza original, en primer lugar.
Y que tiene nombre.
Y que tiene nombre, ajá.
Igual aquí puedo presumirte un poquito, editor.
No mandes mis nudes.
No, esos son para uso personal. Ustedes no saben lo increíble que es vivir con una persona tan talentosa que puede hacer un montón de cosas. Y en este caso yo me siento muy orgullosa. Sé que Panic también, porque toda la música del evento la compuso editor.
Ey, eso es cierto.
Yo tengo que especificar aquí. Gracias por eso, pero no es toda la música, ok, no es toda la música. La música que es original del evento, sí la compuse yo, que es el tema que ustedes escucharon en el trailer, al principio, al final, cada vez que ganaba un invitado, etcétera, etcétera. Algunas que otra que aparece por ahí es copyright free, la gran mayoría es soundtrack de los animes que están aquí o de los clips que aparecen. Pero sí esa pieza musical del inicio, todas las melodías que se parezcan a eso durante la premiación, sí la compuse yo.
Son increíbles.
Muchas gracias. Yo me sentí satisfecho cuando la primera persona que vio el intro de los panis fue Void y Void estaba llorando.
Es que, güey, te quedó malditamente hermoso, güey. Y desgraciadamente, creo que ustedes no vieron lo mismo que nosotros. Eso sí tengo que también decirlo.
Sí, es cierto. La versión que ustedes vieron está censurada de cierta forma.
Sí, porque... Ay, nos peleamos con Universal Music por lo que hizo Editor. Porque hay una canción de la Niño del Caldo que... Tiene unos acordes un poquito similares con el mismo sintetizador que utilizó este editor. Pero ni el ritmo es el mismo, ni la musicalización es la misma. Le hicimos un reclamo a YouTube. Intentamos contactar a Universal Music. Nos ignoraron completamente. Y pues al final pues tuvimos que cambiar el tema de inicio. Y es la versión que quedó en el video final, pero no es la que se produjo originalmente.
Así es. Para mí la versión original estaba más bonita, pero si se quieren hacer una idea... Sí. Ven que empiezan como con unos coritos así bien bonito, como todo muy, muy espiritual el flow. Y de repente entran un pianito. Era la misma intro, pero con piano. Eso fue lo único. Y cuando vimos la canción original es como de... ¿Y esto en qué madre se parece? Se parece en una nota de piano. Y ya. Perdón, sí me molesté ese día. Pero ya lo cambiamos por el bien de los premios y ya salió. Que si yo hubiese tenido más tiempo, es lo que le decía a Panic, me hubiese encantado hacer el soundtrack completo de inicio a fin de los panis, que es algo que me encantaría hacer el año que viene.
Pues yo creo que en general vamos a reutilizar este como el tema principal. Digo, se puede quedar de aquí para siempre. O sea, yo no tengo problema. A mí me gustó mucho.
Ah, a mí me encantó. Pero no digo... Es que bueno, yo tenía muchos planes para en general el soundtrack. Yo quiero usar la misma melodía, pero cuando fuera el anime de fantasía, que sonara fantasía. Que cuando fuera la acción, sonara acción. Cuando sea de drama, suena bien dramático. Pero que se sintiera que es el mismo soundtrack como unificadito. No sé si se cuenta como spoiler del año que viene, pero es algo que me gustaría hacer. De hecho, yo tenía en mi cabeza como yo quería que sonara. Y iba a ser un arreglo especialísimo para el mejor anime. que tenía, ya yo tenía pensado esa idea de que donde estaba Latin, el escenario que hicimos, uh-huh, apareciera esta estatuita que tiene nombre, no sé si Pani quiere decir el nombre, pero ahí iba a tener un arreglo musical aparte para esa presentación, para hacerlo bien malditamente épica, que creo que quedó bien, pero ya el año que viene me gustaría hacer algo más.
Sí, seguramente, vamos a ver cómo le va. Voy a ser honesto con todos ustedes, depende mucho de la, del performance que tenga este video, sobre todo porque el gasto fue bastante grande, tanto desde locaciones y muchas otras cosas extra que tuvimos que comprar, alquilar o de todo.
Que también tengo que presumir otra cosa aquí de Void, con permisito.
Uy, a ver.
Void fue la guionista de este evento, básicamente.
Ah, sí, cierto, sí.
Uno de los chistes que cada vez que Editor. Lo veo... Que cada vez que
¿sé dónde vas? ¡Editor!
Ese chiste me mata de la risa. Que es el de... En este mundo existen muchos géneros, pero hoy vamos a hablar de anime.
Pero en esta ocasión nos referimos a los géneros del anime.
Sí, Dios mío, cómo me reí. Cómo me reí. La gran mayoría de los...
Sí, sobre todo porque salgo con un pepino atrás, sí.
Tú escogiste la locación perfecta.
Sí. Gracias.
Voy de aquí y presumió sus dotes de guionista.
Sí, la verdad quedó bastante, bastante bien. Ah, y también las voces de Lati fueron guionizadas por Void.
Podemos decir que oficialmente me prestaron a Lati. De hecho, ¿sí? Panic nos prestó a su creación por partes. A mí me tocó la voz.
Eso suena malísimo.
Y a Editor le tocó ensamblar todo en el escenario y ponerle el vestidito.
Yo he visto a Lati desnuda.
Sí, literalmente.
No presumas eso aquí. Yo también la he visto, por cierto.
¡Voy a caer preso!
Por si no lo sabían, Lati sí tiene su modelo base, sin ropa. Bueno, no es sin ropa, el base lo tengo con lencería, ¿no?
Una lencería curiosamente y específicamente seleccionada, pero sí.
Vale, bueno, al menos la gente sabe que existe un modelo sin vestido de la anfitriona y no sé para qué les va a servir esa información, pero la tiene.
Yo necesito saber aquí ahora, ¿cuál fue la opinión de Panic de vernos en los premios? Y es que aquí les va. Panic vio los premios Anime Latino completos, sí, antes de que saliera, exceptuando tres partes. Toda la presentación de Void. Toda la presentación de Void solamente la escuchó, no la vio, porque nosotros no queríamos queríamos que él viera su presentación hasta que saliera. Lo mismo con la mía, y yo en audio quité los sonidos de las armas, los disparos y la música de acción, ¿va? Y la parte de mejor anime, él solamente escuchó nuestras intervenciones que estaban guionizadas por Void de antemano, pero él solamente escuchó nuestras intervenciones y no nos vio. Lo mismo pasó con el baile del final, ¿va? Entonces, Panic, ¿cuál fue tu opinión al ver nuestros VTubers? Porque él ni sabía, él pensaba que íbamos a aparecer en persona, ¿va?
Sí,
a
ver, totalmente.
A ver, cuenta el chisme.
Coño, mira, cuando estábamos a media llamada y le toca el tono a Void, que yo ando ahí con medios de los chats, detuve todo simplemente para ver el ahora sí concentrarme en la premiación.
¡Ay, no!
Yo lo primero que veo es que, de hecho yo no lo vi porque yo estaba pendiente de otras cosas, hasta que ya está bajando y escucho la voz de Void es cuando yo cambio, entonces yo no vi el intro al escenario de Panic Flash, o sea, ya lo vi porque estábamos ya ahí y dije... ¡Ah, cabrón! ¿Y esto? O sea, fue lo primero que noté cuando revisé bien lo que estaba sucediendo en la pantalla, ¿no? Y esta parte, ¿no? Y luego digo, pero pues, se parece... Y empieza a hablar precisamente y era Void. Y yo, estos hijos de su perra madre me trolearon. O sea, fue lo primero que pensé. O sea, me quedé así como de... ¡Güey! ¡Yo quería verlos, güey! O sea, yo quería verte, güey. Y dije, ¡Madre Santa! ¿Salió un avatar? Oye, está muy bien animado. Oye, bueno, me conformo, a ver, vamos, le metieron animación, le metieron flow, date. Y me quedé todavía con el shock, pero ya cuando llegó la parte de editor, ya estaba preparado mentalmente con que no iba a salir. Entonces, me esperé, lo vi, dije, ah, pues está padre, y luego hace los efectitos que le dispara la cámara, y luego de eso abre el sobre a disparos, toda la cosa, pues sí, ahí me cagué de risa, la verdad es que ahí genuinamente me cagué de risa, sobre todo porque era la primera vez que lo veía y no estaba preparado para todo lo que estaba pasando. Lo único que tal vez no me gustó tanto fue cómo quedó al final con nuestros bailecitos. Porque como yo soy el único que está en 3D, junto con ustedes dos en 2D, se ve medio extrañito, pero bueno, está bien, o sea, creo que eso lo podemos, ahora yo sabiendo que van a aparecer así, podemos repensarlo un poquito mejor para la siguiente ocasión. Pero sí, o sea, originalmente me quedé choqueado, güey.
Que ya pidiendo que pase Void y yo vemos si salimos en persona física ahora sí. porque nunca dijimos que íbamos a aparecer en persona física, el año que viene. Ahí vemos.
Ay, yo sí lo dije y ustedes culos, apenas, aquí hay una cosa, media llamada, editor me confesó una cosa, que todas las veces que yo dije que ellos iban a aparecer en persona en el podcast anterior, ustedes lo sabían, pero yo no, me editó para que no dijera eso.
Sí.
O sea, ustedes no escuchan, a pesar de que yo sí lo decía y yo lo juraba, pero juraba que estaba en los podcasts. Pero el editor antes de subirlo quitaba esos pedazos para que ustedes no los escucharan. Entonces, para que no los reclamaran. Pero yo no lo sabía.
Para que no dijeran que Panic era mentiroso, ¿verdad? Pero...
era por ay, pero pues porque yo no sabía. Ni que estabas editando los podcasts para quitarme eso. Ni, ni este... ni que no ibas a salir en persona. Entonces, pues bueno, está bien. Yo, al final, el único que tuvo la ilusionada mental fui yo.
Primero quiero decir que yo siempre dije que el face reveal será hasta que Panic Flash tenga 1,000,000 de suscriptores. Y pienso cumplir.
Ah, chinga. Ok. Es un buen incentivo. Esperemos que algún día se pueda. A este paso no estamos tan lejos.
Pues sí. Los siguientes panis serán interesantes.
Sí. ¿Tú crees que lleguemos a 1,000,000 de suscriptores de aquí a los siguientes panis? Digo, ¿nos faltan sí. qué? ¿Como 200,000 y cacho?
Sí.
Falta otro resumen viral.
Ey.
La verdad es que con tu carisma y con los videos que haces, yo digo que sí.
¿Qué hacemos?
Pero tú eres la cara, tú le pones... Tus narraciones, de verdad, me gusta mucho cómo narras los resúmenes. Me da mucha risa cuando les pones voz de malandro.
Gracias,
y me ha sacado un montón de lagrimitas con Mushoku Tensei.
¡Ay, cosita! ¡Quieren ganar su momento con su jefe! ¡Aprendan, coño!
¡No, no es barba, es auténtico!
Ah, lo sé, de hecho lo sé.
Eso, Void, sigue así, Void, muy bien hecho, sigue así.
No, y lo sé porque Void y yo hemos tenido conversaciones de los mismos resúmenes que hemos hecho y ahí luego le damos la platicadita, ¿no? De, ay, es que esta parte es que la otra. Y sí, totalmente. Y tú creerás que es Void la que se emociona y la que se desenfrena hablando. No, güey, soy yo.
Y me encanta.
El que le está contando, güey. Sí, el que le está contando, güey. ¡Güey! Es que luego pasa esto y va a pasar esto. Y en el siguiente resumen voy a narrar aquello. Si ustedes me ven aquí como el mamón, el que seguramente Void es la que. No, güey. Yo soy el que le cuenta las cosas todo emocionadito, güey.
Y yo soy la persona más feliz del mundo de escucharlo.
Eso es muy cierto. Ay, Dios. De hecho, si nosotros hacemos algo en los podcasts, que es el pre-podcast, existen post-podcasts que casi siempre hablan sobre resúmenes de Mushoku Tensei. ¡Que hablando del pre-podcast! Tenemos que agradecer a los increíbles Patreons, sobre todo los apóstoles del pánico.
¡Yay! Como el poderoso Ridak.
La única, la repartible, la mejor, Sandra.
¡Que nos debes tu Discord para que entres a la sala de aquí! Así que,
si Sandra nos aparece. Escuchas,
por favor, manifiéstate como Exodia.
Y también tenemos al increíble y galante Sigma. Todos ellos en este momento tienen una animación súper especial que está apareciendo en la versión de video de YouTube. Y tampoco podemos olvidarnos de aquellos que también nos apoyan mucho, que son ¡los agentes del pánico!
¡Hey! Los cuales nos apoyan mucho, les agradecemos mucho y están apareciendo en este momento en la versión de YouTube de este video, o podcast, o lo que sea.
Y bueno, chicos, muchas gracias por apoyarnos. Hablando de eso del pre-podcast, los que son agentes y apóstoles del pánico tienen acceso a lo que se llama el pre-podcast, que es como un podcast extra que grabamos antes de cada episodio. Y de hecho, si se hacen ahorita agentes o apóstoles del pánico, tienen acceso a todos. Y creo que con este van 12 pre-podcasts, que son como episodios extras. Así que si quieren escuchar 12 episodios más de Anime en Pánico que no están públicos para todo el mundo, ahí pueden hacerlo. También ellos deciden quién vive y quién muere, en qué tema nosotros hablamos en este podcast. Y también tienen llamadas exclusivas con nosotros mensuales y nos recomiendan anime, en el caso de los apóstoles del pánico.
De los apóstoles del pánico, sí. Los yes. apóstoles nos pueden recomendar un capítulo de anime al mes.
Así es, tienen contenido exclusivo que solo ustedes verán y el poder de decisión.
¿Qué más quieres?
¡Drogas! Ok, no.
No. Una pareja estable y sana que no sea tóxica. Lo siento, las cosas en esta vida es de una a la vez y hay cosas que son imposibles.
Decide ser un Patreon genial o tener una vida estable.
Exacto, sí, no se puede las dos.
Pero bueno, existe este post-podcast que tienen Panic y Boy de vez en cuando viene un nuevo resumen de Mushoku Tensei y Fangirlian Reduro.
Aquí, editor, sabe más de Mushoku Tensei que gente que ve Mushoku Tensei a pesar de nunca haberlo visto.
Eso es muy correcto.
De pura spoileada que le hemos dado.
Sí. Y mientras están hablando yo me quedo como de, me va a tocar en algún momento editar esto quizás. Que por cierto, hay una última sorpresa que le tenemos a Panic, que él no lo sabe, Wade y yo.
¿Ah? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Esto sigue?
Sí, claro.
Demasiado por mi corazoncito.
Panic, ¿sabías que las redes sociales que aparecen de Void y Editor en los panis, sí son reales?
¡No mames! ¿Espera, qué?
Así es, mi out.
Y tienen contenido.
Espérate. ¿Y ustedes? A ver, ¿pueden decirme en qué plataformas están al menos?
Void está creo que en YouTube, Instagram y TikTok, ¿correcto?
Correcto.
Yo solamente estoy en YouTube y en Instagram, pero donde tenemos contenido ahorita es en Instagram.
A ver.
Y te va a gustar.
De hecho, es algo de algo muy real que pasó el día de hoy.
Me siguen, ¿verdad? Me siguen, no sean culos, me siguen, ¿verdad?
No, claro, nos mama tener trabajo.
Ah, coño. Los iba a buscar dentro de mis seguidores, pero no. Fue la peor decisión del plan.
Mira, puedes encontrar a Void como expansive rayita bajo Void, ¿verdad? Y me puede encontrar como editor.sama en Instagram, pero la O de editor es un cero.
Es que curiosamente ese nombre ya estaba tomado.
¡Haciendo un desmadre! ¿Qué es esto? Voy a comentarles todas sus fotos. Ya. ¿Qué es esto? Les voy a comentar todas sus pinches fotos, güey. No, güey, ¿y las publicaron al unísono que salían los panis culos?
Sí.
¡No dijeron nada!
Es que nosotros empezamos a trabajar en nuestros modelos desde que supimos que iban a estar los panis.
Así es.
¡Verga, güey! Hay una en donde Void está haciendo parkour. sí, genuinamente estoy escribiendo.
Ándale a la audiencia, creo que estás viendo el del parkour, pero quiero que leas el caption de ese post. Te va a dar mucha risa, porque fue algo que pasó hoy.
¿Mejor pedir perdón que pedir permiso?
No, el que está antes de ese,
Ay, ¿creen que Panic Flash note que me robé una estatuilla? Él no llega todavía a grabar el pre-podcast. Perdón, el podcast de los post-premios anime latino. ¡Ay, qué lindo! Tiene la estatua en la mano, güey. ¡Ay, qué lindo, güey! No, sí está bien cool, güey. Qué lindo. Pues, si quieren seguir a Void de Editor, ya saben, están como Editor-sama con una un cero en vez de una O.
Sí, estaba Eddie. Ocupado todos los editores Sama.
¿Eddie Zero Word?
Es editor Sama, entre editor y Sama un punto, y en vez de una O, es un cero. Y luego está la preciosa Expansive Void, que la puedes encontrar como Expansive, como expansión en inglés, rayita abajo Void, como vacío en inglés. Igual creo que podemos poner estas redes en la descripción del podcast para que vean el chismecito que pongamos ahí. No sé qué voy a poner todavía ahí, pero pondré algo de vez en cuando.
Pues ya saben, chicos, síganlos, de verdad que sí, yo tampoco esperaba esto, pero miren, todos los días tenemos algo nuevo por acá, al parecer.
Sorpresas para el señor Panic.
Y si se quieren dar una idea de cómo lucen Editor y Void, son iguales que sus avatars, pero más viejitos.
Sí. A esa Void le truena la espalda.
Hasta que el color de cabello estamos igualitos, sí, casi que sí.
Sí, de hecho, es por eso que les dije al principio del podcast, ¿se acuerdan cuando les dije que se hagan pintado el pelo los trolls estos?
De hecho, hay otras sorpresitas que tenemos para Panic, pero esas ya es después del podcast, que eso ustedes no se enteran por ahora.
¿Qué? ¡Dios mío!
Eso ya después.
¿A la madre? Pero espérame, mi corazón tiene un límite de cuánto pueda sufrir, así que tengo que pararlo aquí. Señores y señoras, hoy, ¿hablamos o no hablamos de anime?
Hoy hablamos... ¡Emma! ¡Coño! Lo voy a decir con el pecho abierto. Hoy hablamos del evento más importante del anime en Latinoamérica. ¡Chingue su madre!
¡Eh!
Sí, sí me gusta. El evento más importante de anime en Latinoamérica, chingue su madre todo lo demás. Si nos quieren patrocinar... si nos quieren patrocinar, eso era broma. Pero si no nos patrocinan, no es broma.
¡Güey! Que quiero establecer alianzas, no me quemes, güey. Yo queriendo ser bien políticamente correcto con todo el mundo y tú funándome con medio de Latinoamérica...
¿Puedes sacar luego un comunicado de las opiniones vertidas en este podcast?
¡Por favor!
No son responsabilidad de Panic Flash.
Son responsabilidad de sus propios locutores.
Ya tienen un Instagram donde funarnos a nosotros.
Me encanta ese disclaimer. Todos los comentarios dichos en Anime en Pánico son responsabilidades de quien lo dice y del editor que los deja.
Está buenísimo.
Y la irresponsabilidad del editor.
Me gusta más así.
Ay, Dios. Bueno, chicos, fue un placer estar con ustedes en este podcast. Fue un placer estar en los premios Anime Latino. Nos estamos viendo el año que viene con los premios Anime Latino. Nos vemos la semana que viene con este podcast. Y por ahora, esto es un chau.
Chau, chau, su.
¡Adiós!
Un mundo ideal lleno de premios anime, en donde pueda yo hacer ganar a Mushoku Tensei una vez más.
Es la segunda vez que tenemos esta canción en el podcast y tiene que ver con Mushoku Tensei también.
No me acuerdo cuándo fue la primera y si no me acuerdo no existe.
Es donde decías que te querías casar con las esposas de Rudius, sobre todo con Sil.
Sí, cierto. Y cogerme a Eris, no olvides esa parte.
Es muy importante.
Sí.
Si hacemos los premios Anime Latino el próximo año, veré cómo meto un danguito perdedor.
Verga. Ya me preocupa.
Yo necesito aprovechar este postcréditos del episodio de Anime en Pánico porque a mí en la grabación, Boyd y yo vimos que nuestro Discord, Karma rayita bajo N, hizo un fanart de nosotros.
¡Los tres, mamón!
Eso está bien precioso.
¡Ay, qué bonis!
Está bien precioso. Muchas gracias por tu dibujo. Espero que estés escuchando el podcast. Quedó precioso. Nos enterneció el corazón. De verdad, muchísimas gracias. ¡Está precioso!
¡Ay, Dios! ¡Se ven tan guapos! ¡Parece portada de Spy Family, güey!
Me encanta que Pánica parece como Caro. Oye, qué buena idea.
De hecho, yo lo vi y escuché el Love is War. ¡Oh, my God!
Tengo nuestros avatares y armas, puedo hacerlo.
¿Te estás tardando, güey?
¿Dónde está tu furro, Pani?
¿Mi furro?
Sí, Pani, ¿dónde está tu VTuber?
Pues por ahí, en algún lado, perdido, por el amor de Dios. Oye, ¿y si hablando de eso de que los tres estemos juntos en un escenario